Hoy vamos a estar hablando, hermanito, empezando una serie de mensajes en la epístola de Pablo a Tito. Y ese Tito no soy yo, usted lo sabrá. Es otro Tito. Y vuelvo y digo, ¿podría yo decir que lo que Pablo le dice a Tito es para este Tito y no para ese Tito de acá? No. Entonces, estaríamos en las mismas, ¿verdad? Mire, la epístola de Tito está después de casi las últimas cartas de Pablo, ¿ok? Después de segunda de Timoteo, antes de Hebreos, antes de Filemón, ¿ok? Casi al final de la Biblia. Es bien pequeña, tiene tres capítulos bien cortos. Antes de Santiago, antes de Hebreos. Vaya, mire, estamos en Tesalonicenses, ¿recuerda usted? Después vimos a Gálatas, pues si usted sigue bastante para adelante, primera, segunda, Timoteo, entonces se encuentra a Tito. Hágale una marquita, porque si el Señor permite, gloria a Dios, ahí está. En los próximos domingos, si el Señor permite, vamos a estar predicando en la epístola del apóstol Pablo a Tito. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Vamos a leer, bendito sea el Señor, los versos 5 al 9 del primer capítulo. Y nos vamos a estar concentrando solamente en los versos 5 y 6. ¿Ven? Porque tiene, esto está concentrado, esta epístola, ¿ven? Y la palabra del Señor pues, es rica y abundante en bendición. Vamos a leer del 5 al 9, vamos a leerlo todos juntos, ¿amén? Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, medido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Padre Santo, mira ahora tu palabra que vamos a predicar, tal y como nos ayudaste por medio de tu Espíritu en el estudio bíblico a comprenderlo y a integrarlo en nuestra vida, haz lo mismo ahora con tu palabra que vamos a predicar. Y que podamos aceptarla, recibirla como tu bendición y dirección, y que la pongamos por obra en nuestra vida. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanitos, nos podemos sentar. Le damos gracias a Dios por su palabra. Hermanos, Creta, si usted lo busca, es una isla que está allá en el mar Egeo, en el mar Mediterráneo. Y Creta es una isla bastante grande. Okay, es un poquito, quizá como una tercera parte del tamaño de Puerto Rico, no es insignificante, y en Creta se había establecido una congregación. No se sabe exactamente si fue que Pablo, en un viaje que no está redactado en el libro de los Hechos o en sus cartas, anterior a esto obviamente, había visitado y había establecido una iglesia. Sí se sabe que habido judíos de Creta, que habían estado presentes, si tú miras el capítulo 2 de Hechos, cuando Pedro predicó el sermón el día de Pentecostés, habían allí judíos cretenses. Es bien probable que esos judíos convertidos ese día hayan regresado a Creta y hayan llevado el Evangelio allí, estableciendo una iglesia. Ahora, Creta, mis hermanitos, haciendo una historia bien larga, corta, tenía unas cuantas problemáticas, y es que estas personas, aún hasta el día de hoy, hermano, son famosos por ser personas como bien desordenados y bien poco disciplinados. Y si usted va a ver, no lo vamos a cubrir hoy, pero más adelante, los versos 10 en adelante, Pablo habla, ¿verdad?, de lo que algunas personas opinaban acerca de los cretenses. Usted ve el verso 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, ¿ok?, un judío, hablando de los cretenses, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Mire para allá. Eso está escrito, hermano, en poesía. Cuando vayamos a ver esto la semana que viene, pues yo le voy a traer la reseña ¿De dónde está documentado eso? Esa era la fama que tenían los cretenses, hermano. Imagínense que usted estuviera en un lugar que tuviera esa fama. Pero los de Aguadilla son tal, 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 ¿verdad? Pues en Creta, ese era el tipo de vida. Era típico de una isla que era parte de imperios dados en un tiempo dado, pero que no tenía un gobierno fuerte, sino que la dejaban más o menos al garete. Entonces las personas que se reunían allí a veces eran personas que estaban o escapando de la ley o no obedecían la ley, y estaban siempre, ¿verdad?, tenían su economía subterránea, no había mucho orden, había mucho vandalismo, asesinato, promiscuidad, falta en los matrimonios, bueno, un tremendo revolú de vida había en Creta. Y allí en Creta estaba esta congregación, hermano. Ahora, lo que Pablo hizo es como dice en el verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Habían asuntos pendientes en Creta, y para eso mandaron a Tito, para corregir lo deficiente. La porción y el verbo que se usa en corregir lo deficiente en el idioma griego es lo mismo que se usaría hoy día para describir lo que un ortopeda hace. Es como enderezar lo torcido, ¿verdad? Así, como si fuera un árbol que tuviera todas las ramas todas torcidas y ahora habría que corregirlo. Imagínense ese trabajo, hermano. ¿Usted le ha enderezado la rama a un árbol alguna vez? ¿Verdad? Humanamente hablando es imposible, pero el trabajo de Tito era enderezar lo torcido, era como que mampostear, como que entablillar aquello que estaba virado y sujetarlo derecho hasta que se quedara derecho. Usted sí ha visto, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene una matita que va creciendo y está tiernecita todavía, está así media caída, pues ¿qué usted hace? Usted le pone una horqueta, pero la tiene que amarrar a la horqueta. Entonces tiene que forzar la matita hasta que la pueda amarrar con la horqueta. Y la idea de la horqueta es ¿cuál, hermanito? Enderezarla. ¿Y la horqueta qué hace usted después de ella cuando pasa el tiempo? Usted se supone que la quite, se supone que la mata después. Cuando usted le quite la horqueta, ya esté sólida en una posición y siga entonces creciendo derechita. Ese era el trabajo de Tito. A lo largo de las epístolas de Pablo, donde se menciona a Tito en varias de ellas, es evidente de que a este varón siempre lo ponían a tratar con los casos difíciles. Uno de los casos difíciles era Corinto, ¿verdad? Cuando hemos reseñado las cartas a Corinto, se sabe que allí había muchos problemas bien similares a los que había en Creta debido a la forma de ser de la gente, y eso permeaba en la iglesia. Y a las dos cartas de Pablo, que son cartas directo al grano que le escribe a Corinto, en ellas el que las llevó a Corinto fue Tito, y Tito se quedó en Corinto para asegurarse de que todo lo que estaba recomendado por Dios en esas cartas se pusiera en su lugar. O sea que Tito tenía ese llamado, ese ministerio de corregir lo deficiente. Hermanito, usted tiene ese mismo ministerio también. Esto de que solamente se menciona exclusivamente para los pastores es una recomendación, para los líderes es una recomendación. Hermano, pero donde quiera que usted esté, ¿usted sabía que usted es un líder? ¿Ah? El hermano Jesse estaba hablando de líderes esta mañana, ¿verdad? En el tópico que estábamos estudiando acerca de Abimelec, de Jotam y de los hijos de Israel, ¿no? O sea que líderes, hermanitos, somos todos, no solamente los que son nombrados y son oficiales. Pero usted, por ejemplo, usted tiene un hogar, usted tiene una casa donde usted vive, usted tiene un matrimonio, usted tiene una esposa, ¿sí? Usted es líder de ese hogar. ¿Ah? ¿Sabía eso? Usted es jovencito, usted no se ha casado, usted está mancebo todavía. Jóvenes aquí que están en edad, todavía no están en edad de casarse, pero deja que estudien. Pues mire, usted sabe que en su escuela usted es líder. Ah, pues yo no soy miembro de ningún comité ni ningún asunto de esto, pero usted es líder porque usted conoce la verdad. ¿Quién es el que tiene la verdad? Usted tiene la verdad de Cristo. Usted tiene entonces la responsabilidad de ministrarla a otros, por lo tanto usted es líder. los niños en la escuela, allá en la Mateo Hernández, en Caica, en todos sitios donde están puestos. ¿Quiénes van a brillar con la luz de Cristo? ¿Los que no conocen a Cristo? No, los que conocen a Cristo. Por lo tanto, si usted es conocedor de la verdad de Dios, usted tiene la responsabilidad y por ende el liderato y la delegación de parte de Dios, la misión y la comisión para usted liderar y dar del agua de vida a todo aquel que la necesita y tiene sed. Así que cuando hablemos aquí de obispos, de líderes, de ancianos, no están hablando de personas que usted no conozca, están hablando de ti mismo. Amén. Hermanito, mire, el tema de hoy es bien sencillo, bien sencillo. Mientras usted esté en esta vida, aquí en esta tierra, siempre van a haber problemas. Siempre van a haber malos entendidos. Siempre van a haber problemas de actitud. Siempre van a haber problemas de comportamiento y diferentes tipos de problemas en la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Okay? Con esto no quiero decir que se justifica el que en la iglesia hayan problemas o hayan malos entendidos o hayan disgustos. No, eso es lo que quiero decir. Quiero decir que debido a que la iglesia la forman personas que son salvados por la sangre de Cristo, pero todavía tenemos la vieja naturaleza, pues debido a esa vieja naturaleza, pues van a haber situaciones y problemas. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Creta también. Y en la iglesia en Creta, hermanito, estaba habiendo mucha incursión con la cultura y con la influencia externa. Y le voy a explicar lo que pasa. Los cretenses tenían su carácter, como yo le acabo de decir, ¿verdad? Ese carácter todavía lo tenían muchos hermanitos que estaban en la iglesia en Creta. Es típico al puertorriqueño que cuando en alguna congregación se le decía, oye hermano, se supone que tú no contestes mal, porque las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y la respuesta muchas veces era, es que yo soy así. Dios, había muchos cretenses, yo estoy seguro que ese refrán se originó en Creta, lo más seguro. A lo mejor podemos hacer un estudio, a lo mejor vemos que es verdad. O sea, pero ¿será una excusa eso de que así es que yo soy? Entonces, cuando dice 2 Corintios 5, 17, que dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿quién es mentiroso? ¿La palabra de Dios o nosotros? Y ya sabemos la contestación. O sea, cuando hay una actitud, no podemos decir que de Dios está infundada la actitud, sino que de mismo, como dice la Biblia, nuestra propia concupiscencia, o sea, de lo que está en nuestro corazón, de ahí es que sale ese comportamiento. Esa era una de las cosas que tenía que ir a enderezar Tito a Creta. La otra, no la vamos a cubrir hoy, lo vamos a hacer la semana que viene, era con respecto a las influencias de la cultura judía, de los judaizantes. Habían venido muchas personas que habían conocido a Cristo, pero querían implantar en la iglesia las costumbres judías, la forma de vestir, la forma de comer, la forma de pensar, la forma de hablar, que eran cosas de la cultura judía. Algo de eso vamos a estar cubriendo en el capítulo 2 de Gálatas ahora, cuando vayamos a estudiar este martes. Y te dirá, ¿por qué? Porque en Galacia pasaba lo mismo, hermanito. Uno de los problemas de Pablo era que él fundaba una iglesia, les enseñaba el evangelio puro y santo, sin mancha y sin atadura y sin cargas, y después que él iba y abría otra iglesia en otro lado, venían los judíos cristianos y decían, es que sin observar la ley tú no te salvas. Entonces eso contradecía lo que Pablo había enseñado de parte de Dios, que todos somos salvos por gracia. Pues ellos empezaban a añadirle dietas, tiempos, leyes, los sábados, las caminatas, bueno hermanito, todo, la circuncisión. Usted se imagina a todos esos griegos. Todos esos griegos no eran circuncidados. Entonces ellos decían, si tú no te circuncidas, no puedes ser hijo de Abraham, no puedes salvarte. Y entonces estaban presionando para que los muchachitos chiquitos y los viejitos y los adultos y todo el mundo se circuncidaran, ¿no? Imagínate que nosotros hiciéramos eso aquí. Que yo viniera un día y dijera, no, aquí hay que circuncidarse todo el mundo, si no, para el cielo no van. Imagínese eso, hermano. Y usted sabe más que eso, usted dijera, pero pastor, pero si es la Biblia, no, eso son cosas físicas, humanas. Pues esas cosas estaban sucediendo. Y eso, lo que tiende a pasar en la congregación, que se adapta a esas cosas, es que entonces empiezan a vivir una vida, no de fe, sino de costumbres. ¿Eh? El cristiano no puede ser una persona de costumbre, obviamente hay que acostumbrar a hacer las cosas buenas, pero de costumbre me refiero a que el cristiano no puede ser cristiano de tradición, hermanito, porque eso usted era antes, cuando usted estaba en la iglesia romana, católica, apostólica, ¿verdad? Usted era un cristiano de tradición, que aunque usted me dijera, yo era nominal, yo iba una vez o dos veces al año, o al bautismo, yo iba a los bautismos, o lo que sea, como quiera que usted sea. Se llamaba usted cristiano, pero usted era una persona de tradición, a la cual usted solamente seguía los ritos, ¿verdad? Y los ritos tenían su complicación, y ya usted sabía todos los ritos, usted iba allí, se sentaba en la misa, y usted recitaba, y ahora viene el Padre Nuestro, ¿verdad? Y ahora viene la exaltación, y ahora viene que nos tenemos que arrodillar, y ahora viene que nos tenemos que parar, y ya usted sabía todo eso, y usted tenía ya una rutina, una costumbre, ¿ok? Pero ¿qué pasaba en su vida cuando salía de la iglesia, del templo, hermanito? Volvía y estaba en la misma vida de siempre. No había cambio en su vida. No había evidencia de que usted era salvo, porque no lo era. Lo mismo pasaba con los cretenses, hermanito. Estoy seguro que en la iglesia, porque usted cuando usted vaya leyendo la carta se va a dar cuenta, usted se da cuenta que ellos eran hipócritas en muchas áreas, porque iban a la iglesia y pretendían tener santidad, pero cuando iban afuera eran falsos, libertinos y no eran sinceros. Amén. Y usted, ¿dónde está la referencia a eso? Usted ve el verso 12, lo dice, siempre mentirosos, no se le podía creer a esta gente, eran malas bestias, eran personas que tenían bien malas costumbres, gente bien mal hablado, peleones, de todo, una cosa terrible, que no obedecen, no hacen caso, no cogen consejo. Y glotones ociosos, man. Eran personas que estaban acostumbrados a no trabajar y vivían con lo que podían y ellos no se fajaban por nada. ¿Contrastará eso con la comisión que Cristo hizo de fajarse y llevar el Evangelio a toda criatura y vivir una vida santa? Pues seguro, hermano. ¿A quién le tocó resolver eso? A Tito. Y por eso lo dejaron en Creta, le dijo Pablo en el verso 5. Esta carta se la escribe Pablo cuando ya Tito había sido enviado a Creta. O sea, él simplemente le está confirmando, Tito, ¿te diste cuenta por lo cual yo te dejé en Creta? ¿Has visto con tus propios ojos lo que yo te había explicado? Y Tito, leyendo esa carta, dijo, ya, yo estoy bien claro por qué Pablo me dejó en Creta. Ahora bien, fíjese esto, hermanito. Frente a un mundo que tiene diversas malas costumbres y están envueltos y están asidos y esclavos del pecado, la iglesia tiene que ser diferente. El líder cristiano tiene que ser diferente. El joven cristiano tiene que ser diferente. El papá cristiano, la mamá cristiana, el niño cristiano tiene que ser diferente. El viejito, el ancianito cristiano también diferente. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha transformado y nos ha hecho personas diferentes. Y por eso, cuando hay situaciones, hermano, en la comunidad, oiga bien esto, usted quiere impactar su comunidad, usted quiere que su familia se salve, usted quiere que sus vecinos conozcan a Cristo, usted quiere que cuando vayamos a repartir el día 15 por ahí, la gente pueda estar hablando bien y dando buen testimonio de nosotros. ¿Usted quiere eso? Sí, pastor, seguro que sí. ¿Por qué usted quiere eso? Pues, pastor, porque yo quiero que ellos vean el buen testimonio de nosotros y que ellos puedan dar fe de que lo que yo les voy a hablar y a ministrar y a llevar en invitaciones escritas ese día concuerde con lo que ellos han oído o visto de mí. Amén. Una cosa tiene que ver con la otra. Así que este llamado que hace Pablo aquí, no solamente para los líderes, porque habla en el verso 6 acerca de los requisitos para ser anciano. Él le dijo, tú vas allí a corregir lo deficiente y también te vas a establecer anciano en cada lugar. ¿Qué tenía que ver el corregir lo deficiente con los ancianos? Oh, porque entonces en cada diferente lugar donde la congregación se reunía, porque aparenta ser una congregación grande, Pablo iba a poner ancianos que eran personas que tenían temor de Dios y que tenían que tener unos requisitos bien claros, que son los que están aquí. Claro. Hoy nos vamos a concentrar en por qué el líder de Dios, que ahorita quedamos que éramos todos los que estamos aquí, tiene que tener unos requisitos, hermano. Y no es que son No es que son como unas cláusulas que hay que llenar de un contrato porque hay que llenar el contrato. No, hermanito. Es que la vida bendecida de Dios le viene a aquella persona que está obedeciendo y está amando a Dios, y por ende, cuando uno ama a Dios, uno busca parecerse a Dios. ¿Te vio? No es que es una carga. Muchas personas piensan que cuando la Biblia habla de vivir una vida santa es una carga. No, hermanito. Porque cuando usted se criaba, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Los niños que están aquí, los varoncitos, ¿usted quiere ser como quién cuando usted sea grande? ¿Ah? Como Héctor el Father, ¿usted quiere ser cuando sea grande? ¿Como Don Omar? ¿Es que usted quiere ser cuando sea grande? ¿Ah? ¿O cómo usted quiere ser cuando sea grande? Vamos a ver. Como su papá. Así que más le vale a su papá. Y ahí me constituyo yo también, de que su papá le esté dando buen testimonio de lo que es ser temeroso de Dios. Amén. De lo que es manejar una casa, de lo que es todo, hermanito, en la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque es triste que un joven, una niña, un niño diga, yo cuando sea grande, yo quiero ser cualquier cosa, menos como papi y mami. Es triste eso. Y es abominación, es anatema. ¿Usted sabe por qué? Porque entonces usted podría estar toda la vida disque en Cristo, y al final sus hijos van a irse a la calle. ¿Conoce usted personas que se congregan que les está sucediendo o le ha sucedido eso? Hermanito, yo quiero ser bien sincero, le llaman a eso muchas veces ataques del enemigo. Hermanito, no le demos tanto crédito al enemigo en estas cosas, seamos sinceros. Si no criamos nuestros hijos, entonces no debemos entonces decir que es que el diablo nos atacó. Debemos decir que fuimos negligentes en criar nuestros hijos, y ahora estamos expuestos solamente a la misericordia de Dios para que los restaure. Porque las cosas tienen su nombre, ¿ok? Y si usted, oiga esto, a lo que sí es cierto es que si usted está en Cristo, Satanás va a hacer de usted un blanco y su familia. Pero cuando usted está buscando de Dios y usted está en Cristo, hermanito, el Satanás no tiene nada que hacer con usted. Y podrá molestar. Yo lo comparo cuando tú estás sentado ahí y te estás tratando de atender tranquilamente y alguien le hace, coge con una pajita de eso, una hierbita de eso y le hace cosquilla en el oído, te hace así. Pero usted sigue para adelante, pendiente, para allá, usted está atendiendo lo que se está hablando. Usted no hace, ay sí, y se pone a darle conversación. Yo, ni deja que Satanás dice, ay ya como me molestó aquí en la oreja, ya perdí el hilo, me voy para casa, me perdí el sermón. ¿Verdad? Eso sí sería darle lugar a Satanás. Pero Satanás para el creyente, hermanito, las cosas que hace, por más difíciles que parezcan, que son cosas permitidas con Dios, por Dios, y Dios las constituye en pruebas, son cosas que usted puede ser victorioso en todas ellas. ¿Lo dice o no la Escritura? Todas las pruebas usted puede ser victorioso. Por lo tanto, no hay que tener ningún temor de lo que Satanás nos pueda hacer. Por eso es que no debemos darle parte, ni suerte, ni oportunidad en nada. Pero si usted está llamado a ser líder, amén, usted debe vivir la vida, no la que Satanás le incita, sino la vida que Cristo le mandó a tener, para que muchos puedan ser salvos. Amén. Así que frente a un mundo pagano, mi hermanito, ¿usted se ha dado cuenta que usted vive en un Puerto Rico pagano? ¿Qué señales de paganismo hay en Puerto Rico? Hermano, la idolatría es la primera. La idolatría rampante romana, eso está por todos lados. Ahora mismo usted se monta en esta carretera, la 110, va para la base, y allí están la capilla de los tres reyes magos, idolatrando a sus anchas. Y le llaman bueno, la cultura le llama bueno, le llama que eso son culturas y tradiciones y fundamentos que nosotros tenemos que mantener, porque nos identifican como nación. Y un montón de otras necesidades que la gente dice, porque lo dicen, ¿verdad? Y lo pueden decir de un corazón con buena intención, pero no conociendo la verdad de Dios, pues enseñan mal. ¿Qué otros dotes de paganismo hay aquí? Bueno, ahora se está estableciendo el Islam en Puerto Rico, y por lo que vimos aquí estudiamos, el Islam no es otra cosa que la idolatría al Dios Alá, no es otra cosa sino eso. ¿Qué otra clase de idolatría hay aquí? Hermano, el materialismo rampante en Puerto Rico, la idolatría, el amor al dinero y el amor a la buena vida también son idolatría. Aquí está el paganismo y la idolatría rampante en este país. El cristiano está llamado a pararse frente a esa oleada y decir, yo voy a servir al Señor yo voy a ser ejemplo, yo voy a ser luz, yo voy a lidiar en llevarle la verdad de Cristo a mi vecino, a mi casa, a mi hogar, a mi escuela, a mi trabajo. Porque si no es con la verdad de Cristo y la luz de Cristo, ¿cómo se va a salvar la humanidad? Así que, en ese caso, mi hermanito, somos llamados a brillar en un mundo que está en pecado. Y nos queremos concentrar, porque hay muchos detalles aquí en esta porción, pero nos queremos concentrar sobre cómo el creyente y dónde el creyente tiene que ser irreprensible. Si usted se fija en el verso 6, el creyente debe ser irreprensible en su hogar, porque habla de su esposa y habla de sus hijos. En esa porción vamos a ocupar el poquito tiempo que nos queda en esa porción. En ocasiones adelante vamos a considerar que el creyente tiene que ser irreprensible en su vida personal. En el verso 7 y 8 habla de las características de un líder, que son las que vamos a reseñar, si Dios quiere, la semana que viene. Y en el verso 9 también dice que el creyente tiene que ser irreprensible en el uso de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque si la vive como fue enseñada, entonces puede, ¿verdad?, ser un maestro de la palabra para adelante. Y usted me dirá, pues, pero es que aquí los maestros son James y Úrsula enseña la palabra a los niños, y Lisa y el pastor, y ahora Jaúl, allá ellos, ¿verdad? No es lo que estamos queriendo decir. Lo que estamos diciendo es que usted, cuando vaya a donde quiera que usted vaya, usted es un maestro de la palabra, porque usted demuestra la palabra de Dios. Amén. Pero ese va a ser el tema de otros sermones más adelante, la próxima semana. Y siendo irreprensibles en nuestro hogar está circunscrito a dos cosas principales, hermanito: a la relación de usted con su esposa o de la esposa con el esposo, y a la relación del padre con sus hijos. Y en esas dos cosas hay una exhortación bien importante que nos hace Pablo. Mire cómo le dice a Tito, en el verso 6, dice: el que fuere irreprensible, hablando del líder creyente, marido de una sola mujer. Amén. Vamos a concentrarnos primero en esa parte. Marido de una sola mujer. Hermano, mucho se ha debatido acerca de ese requisito para los creyentes. Amén. Y en este caso tenemos que abundar también que está hablándole directamente a los que pretenden ser líderes, ¿no? Marido de una sola mujer. ¿Qué quiere decir eso? Pues, hermanito, marido de una sola mujer. Hoy en día se ha querido ver si Pablo lo que quería decir era que, pues, que hubiera sido casado una sola vez, o que hubiera sido, si se hubiera divorciado antes, pero ahora en Cristo, pues fuera marido de una sola mujer, o que tuviera solamente una mujer a la vez. ¿Okay? O que que no tuviera, ¿verdad?, como muchas mujeres, como se acostumbraban en aquellos tiempos, ¿me entiendes? Y la realidad es que si nos podemos debatir sobre todo eso, y si nos circunscribimos al contexto de lo que está aquí, ¿okay?, en lugar de irnos a decir, ¿qué será lo que Pablo quiso decir con marido de una sola mujer? Porque tiene muchas explicaciones. Pero si te va al contexto, lo que está alrededor de todos estos versículos, recuerde que la Biblia no fue dividida en versículos. O sea, Dios no la dictó en versículos. Dios la dictó continua. Inclusive los títulos que hay dentro de cada porción, esa porción de su Biblia tiene un título, ¿verdad? Al empezar, ¿cómo dice su Biblia el título? Exacto. Tienen diferentes tipos de títulos. Hay unas Biblias que tienen otros títulos. Esos títulos no eran parte, esos títulos no son inspirados por Dios, ni los versículos tampoco, hermano. Están puestos simplemente para que, si yo le digo, oye, en la epístola de Tito dice tal cosa, usted dice, ¿en dónde? Pues en la epístola de Tito. Hermanito, pero es que la epístola de Tito es larguita, ¿dónde? ¿En qué sitio? Ah, pues vamos a ver, mira, era más o menos por aquí. Pues para evitar eso y ser preciso, pues, varones, ¿verdad?, en la antigüedad, hace como 300 años, idearon el sistema de los versículos. Pero no quiere decir que el verso 6, que es el que habla de marido de una sola mujer, sea separado del verso 5, del 4, del 3 y del 2. Todo es lo mismo. Hay que mirar el contexto. Y el contexto de lo que estamos viendo nos dice, y en su tema principal, es la irreprensibilidad. O sea, que tenemos que ser que nadie afuera nos pueda reprochar nada ni corregir nada. ¿Ok? Ese es el tema de lo que está hablando aquí. Si tomamos entonces lo de marido de una sola mujer dentro del tema de ser irreprensible, es que en la relación del marido con su esposa no debe dársele ningún lugar a la gente de afuera ni a la gente de la iglesia a que comenten nada que sea negativo. ¿Amén? Obviamente, en nuestra cultura, si usted fuera a tener cuatro esposas, pues ya usted estaría en pecado, ¿verdad? Y usted estaría yendo en contra de la ley. Por lo tanto, ya le daría mucha razón que hablar a las personas. O sea, no estamos hablando de tener múltiples esposas. Ahora, lo que está hablando aquí es que la relación entre el esposo y la esposa tiene que ser una de ejemplo y de testimonio limpio y santo para la casa de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí, mi hermanito. Si usted se fija, y usted va a Efesios 5, versículo 25, Pablo habla un poco más de este tema. Yo quiero circunscribirme allí para que usted vea qué es lo que está diciendo o queriendo decir la Escritura. Amén. Si usted va a Efesios, un poquito más hacia el frente de su Biblia, en Efesios capítulo 5, Pablo le da un consejo de parte de Dios a los maridos y a los esposos, en este caso. Efesios 5:25, amén. Cuando lo tenga, vamos a darle un chancecito para que usted lo pueda buscar. Y queremos ir ahí. Hermanito, mire, mire cómo dice, lo tiene, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ¿vio? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, si tiene que ser la esposa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dice el 28, asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Bendito sea el Señor. Si usted va al 33 ahora, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y obviamente la mujer respete a su marido. Hermanito, en ningún momento de esta exhortación hay algo condicional. O sea, no hay tal condición como que, bueno, yo voy a amar a mi esposa si ella me ama a mí. La Biblia manda que su esposa lo ame a usted. Y que la esposa, la Biblia manda que la esposa se sujete al esposo. O sea, que el esposo sea el líder absoluto de su hogar y su esposa esté sometida y participe en la administración. Porque esa es la relación que Dios quiere. Ahora, en ningún sitio dice, ama a la esposa que te ama a ti. Aquí dice, ama a tu esposa tal y como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo de tanto que amó a la iglesia? Que entregó su vida por nosotros, amén. Pues así mismo tiene que amar el esposo a su esposa, hermanito. Y muchos dicen, eso es lo que dicen los pastores. No, lo que dicen los pastores, no, hermano. Mire lo que dice ahí. Dice que Cristo se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, porque cuando usted ama a su esposa, usted la honra y usted la hace brillar entre todas las otras mujeres, mi hermanito. Porque ella, a la misma vez que usted la ama y la santifica y la pone en su sitio como esposa, ella le va a hacer honra a usted. Como la iglesia debe ser honra para Cristo. ¿Usted ve la relación? La esposa tiene que ser amada por el esposo, pero es para que ella vuelva a darle gloria a él. Bendito sea el Señor. Cuando la esposa es amada por el esposo, la esposa puede funcionar bien. Me podrán decir, hermano, mi esposa yo creo que no me ama. Mi esposa no me ama tanto como la amo yo a ella. Mi esposa me amaba antes, pero ya no me ama. O usted puede decir, ya yo no amo a mi esposa. ¿Ve? Mi esposa me ama a mí, pero yo no a ella. Hermano, el amor, ¿okay?, es una decisión que usted hace. Amén. Si usted es hijo de Dios, oiga bien esto, usted es hijo de Dios, ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted sabe que usted es hijo de Dios, hermano? porque los frutos del Espíritu Santo de Dios están en usted. Por lo tanto, usted es una persona nueva, transformada. Amén. Usted puede amar. ¿Por qué usted puede amar? Porque uno de los frutos del Espíritu es amor. Y el amor de Cristo ha sido derramado en medio de sus corazones por medio del Espíritu Santo que le ha sido dado. Usted entonces puede amar a su esposa. ¿Por qué? Porque Dios derramó en su corazón el amor de Él, que es mejor que usted, el que usted podía tener antes. Así que usted puede amar a su esposa. Lo único que usted tiene que hacer es decidir amar a su esposa. ¿Usted ama a su esposa? ¿Por qué? Porque eso es una decisión que usted hace a cada minuto, ¿verdad? Hermanito, hay veces que la esposa exaspera al marido, ¿verdad? Y viceversa, para no quedarnos atrás. Y hay veces que usted está bien enojado, bien agallado con su esposa, ¿verdad que sí? Y en ese momento, ¿usted la ama? Se la ama también. Amén. ¿Estará Cristo enojado, entristecido con su iglesia bastantes veces? ¿Quiere decir que ya no la ama? No, la ama, siempre la ama. Tanto la ama que la va a seguir amando y santificando y preparando y tratando con ella, con la iglesia, para que cuando suene la trompeta y aparezca el Rey de Reyes en las nubes, Él la pueda tomar para sí, una iglesia santa sin mancha, y pueda celebrar arriba las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Con la iglesia, hermanito. O sea, usted va a estar allá a la mesa con Cristo, porque Cristo dio su vida por ti, de tanto que te amó, para santificarte y prepararte para que tú pudieras estar con Él allá. Lo mismo con la esposa, hermano. El esposo amando a la esposa intensamente, de una manera casi ridícula, porque diga usted, ¿en qué cabeza cabía de que alguien pudiera morir por gente que no se lo merecía? No estoy diciendo que la esposa no se lo merezca, estoy comparando a Cristo con la iglesia. Pues si Cristo pudo morir por la iglesia y le dotó de su Santo Espíritu, usted puede amar a su esposa. Lo dice aquí en Tito, ¿ok? El que fuese marido de una sola mujer y fuese irreprensible. Abundando en las porciones de la Escritura, vemos aquí en Efesios, describe perfectamente la intención de ser irreprensible. Amarla y estar dispuesto a entregarse por su esposa, hermanito, lo está diciendo claro ahí. ¿Usted como marido está dispuesto a dar la vida por su esposa? Entonces usted ama a su esposa. Si usted dice, bueno, no estoy seguro, pues usted tiene que decidir amar a su esposa, hermano. Fíjese que no hay opción. ¿Amén? Por eso es que a veces, en otros lugares, hermanito, tenemos que decirlo, en otros lugares estas palabras no caen bien. ¿Por qué? Porque choca con el corazón de la persona. La persona dice, es que a mí no me da la gana de amarla, ¿no? Pero hermano, pero entonces la culpa no es de nosotros, hermanito. Y la culpa no es del Señor, la culpa no es de Pablo, ni bendito de Tito tampoco, que fue el que recibió la epístola. ¿Ah? Ni de la casa editora que decidió poner por obra, publicar esta Biblia para que usted la lea. Está en nuestro corazón lo que tenemos que resolver. Ahora, la decisión es de nosotros. ¿Usted puede amar a su esposa? Sí, pastor. ¿Usted quiere amar a su esposa? Sí, pastor. Pues usted puede amar a su esposa. Y usted puede decidir amar a su esposa de hoy en adelante. Amén. ¿Será fácil? Ahora ya eso es otro tema, hermanito. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Para Cristo fue fácil amarnos? No fue fácil. No es fácil, pero sí se puede hacer. ¿Y usted sabe qué? No será fácil, pero Dios se glorifica, hermanito. La esposa que es amada por su esposo es bendecida. Gloria a Dios. Aquí hay esposas que son amadas por sus esposos. Sí. Y usted se siente bien. Y usted le da gloria a Dios. ¿Y usted cambiaría a su esposo por un esposo inconverso? ¿Y por qué usted se ríe? ¿Y por qué el pastor se ríe? Bendito, porque usted sabe más que eso. ¿Usted sabe de dónde Cristo lo sacó? ¿Tú cambiarías a Luis por un marido inconverso? No, uy, mi madre. Dios libre, como dirían aquí en Puerto Rico. Sí, pero ahora debe preguntarle al esposo. ¿Usted cambiaría a su esposa por una esposa inconversa? No, pero usted está loco. Vamos a volver al tema, usted está loco. No, hermano. Mire, el mayor gozo, por eso que yo le recomiendo a los jóvenes, cuando llegue su época, usted se case con la que Dios depare para usted. Oiga bien, oiga esto claro, para que Dios depare para usted. Que a las muchachas que se casen con un varón de Dios, con temor de Dios. ¿Para qué? Para que entonces usted aprenda que la verdadera bendición, mire hermano, la vida abundante esa que estaba hablando Pablo, que estaba hablando Cristo y que muchos apóstoles predicaron, la vida abundante es la que usted tiene en su hogar, hermano. ¿Qué más felicidad que usted llegue a su hogar? Oiga esto, y ahí está su esposa sometida a usted. En su corazón está en ella confiado. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice. ¿Ah? Dice, conocerán al esposo por medio de ella cuando ella esté allá en la ciudad, en la puerta. Dice todo eso, mi hermanito. Es una esposa hacendosa, una esposa hermosa, una esposa que está trabajando por su hogar. Hermano, si su esposa no está de momento siendo descrita por estos términos que estamos hablando aquí, ¿qué usted puede hacer? Hermano, lo primero que usted puede hacer, lo primero que usted tiene que hacer es orar y también empezar a amarla. Amarla, pero de una forma que usted se vea ridículo amándola, hermano. Porque si vamos a describir en términos humanos lo que Cristo hizo por la iglesia, o sea, Pablo mismo lo dice, dice, lo malo más que pudo haber llegado a alguien es que alguien humano hubiera muerto por alguien que fuera bueno y que fuera intachable, y aún así le hubiera dado trabajo morir por una persona que dice que se lo mereciera. Dice, y como no había ninguno, tenemos que ir al ejemplo que Cristo nos dio. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, siendo imperfectos, su esposa es imperfecta, Cristo murió por nosotros, por usted. Pues usted también tiene que hacer lo mismo por su esposa. Lo dice la palabra del Señor. Esa es la clave para un matrimonio feliz. No tiene que ver con que la esposa se merezca que usted le ame, porque usted no se merecía que Cristo le amara tampoco, pero Cristo le amó como quiera. Amén. Ahí está la virtud y la bendición del amor de Dios y del esposo obrando en su esposa. Hermano, usted vio que dice el verso 26 de Efesios 5, que cuando el marido ama a la esposa, la santifica. Cuando el marido ama a la esposa, el hogar se santifica. ¿Por qué se santifica? Porque cuando usted le da rienda suelta a los frutos del Espíritu en su hogar, empezando por el amor, el Espíritu se apodera de su hogar. Entonces como que las malas mañas se empiezan ahí. Entonces como que la paz de Dios empieza a permear. Y como que usted entonces va a tener el deseo grande de no estar más en ningún sitio más que en su hogar. Mal síntoma cuando usted no quiere estar en su casa, pero todo eso tiene remedio. Usted lo primero que tiene que empezar a hacer es amar a su esposa. Aclare cuentas con su esposa. Usted no tiene buena comunicación con su esposa, pues empiece amando a su esposa. Empiece doblando las rodillas. Señor, yo te oro por mi esposa. Esa fue la mujer que tú me diste, por la cual tú me vas a hacer feliz. Tú me pusiste a mí para hacerla feliz a ella y para criar nuestros hijos si los tiene o los, cuando los tenga, bendito sea el Señor. ¿Usted quiere eso? Usted tiene el control, usted es el líder, usted es el que sabe, usted tiene el control, usted es el que tiene temor de Dios. ¡Gloria al Señor! Pues usted tiene el control y usted lo puede hacer. ¡Amén! Bendito sea el Señor. Así que, irreprensible en nuestra relación con la esposa. Esa era una de las cosas torcidas que quería enderezar Tito en Creta. Porque ¿qué pasaba? Pues la evidencia circunstancial en la epístola y en la historia nos dice que había muchas personas que eran líderes en las iglesias y muchos hermanitos que estaban también en la iglesia, y entonces tenían un relajo en su vida moral con su familia. Tenían varias esposas o tenían, ¿verdad?, habían tenido una, después la dejaban, se iban con otra, y así, ¿sabes? Era un circo lo que había, porque pensaban que la religión cristiana, la vida cristiana, era lo mismo de antes, donde yo iba y le retendría pleitesía a Dionisio. Dionisio no era una persona, era un dios. A Dionisio allá, al dios Baco, como le conocían también en el aspecto griego, y allá le ofrendaban todo y le llevaban unos cabros, unos bueyes, unas flores y unos jugos y unas peras allá. Y después que yo cumpliera con Baco, pues yo hacía lo que yo deseaba. Ellos pensaban que eso era la vida cristiana. Y Tito fue para allá a corregir eso, hermanito. Y lo primero que le dijo, lo primero, hermano, ¿por qué usted cree que es primero en la lista? Marido de una sola mujer, irreprensible. ¿Por qué no dijo no codicioso primero? ¿Por qué no dijo dueño de sí mismo primero? No, mi hermano, porque lo esencial en el varón y lo más lógico y lo más bíblico es que se case, porque la Biblia mandó de que estuviera el varón y Dios creó la mujer para el varón. Eso de varones solteros, eso es algo que está fuera de la norma de Dios. Tampoco quiero decir que alguien se tiene que casar a la brava, porque el mismo Pablo decía, pero hay que entenderlo bien, de que si alguien quería quedarse soltero, que se quedara. Pero ese era él, y él recomendaba que si usted quería ser como él y tenía el don de contenerse, o sea, que no le costaba nada el quedarse soltero, en el sentido de no querer tener su esposa para tener relaciones íntimas con ella. Si usted no tenía ni le iba ni le venía eso y se quería quedar soltero como Pablo, pues amén. Pero si de la humanidad tal y como fue creada por Dios fue que el hombre estaba y la esposa fue creada para él, ¿para qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre, decía Génesis capítulo 2, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ah? Desde Génesis decía eso. Así que la vida abundante que Dios ha establecido, la ha establecido alrededor de su creación y de la relación entre el esposo y la esposa. Amén. Y en 1 Pedro 3:7, para entonces ir a la porción de los jóvenes, bendito sea el Señor, dice 1 Pedro 3:7, dice: maridos, igualmente vivid con ellas, con la esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Usted vive en cómo dice ahí? Dice, si usted pretende que Dios escuche su oración, tiene que darle honra a su esposa. ¿Usted vio? Lo leemos de nuevo, a lo mejor fue que... A ver. Dice, como a coherederas, o sea, que ellas van con usted para la gloria de Dios también. Hermanito, pero mi esposa a lo mejor no conoce a Cristo. Yo creo que ella no lo conoce. Vuelvo y le pregunto. ¿Quién está más tiempo con su esposa? ¿Usted? ¿Usted es el líder de su esposa? Sí, pastor. Pues, a través de usted es que ella va a conocer a Cristo. A través de ver a Cristo en ti es que ella va a conocer a Cristo. ¿Amén? No es a través de la vecina, ni el vecino, ni aquel. A través de ver a su esposo en Cristo es que la esposa va a conocer a Cristo. Y después que haya conocido a Cristo, ella va a heredar lo mismo que tú vas a heredar. ¿Amén? Y dice... Si tú quieres que tus oraciones no tengan estorbo, ama a tu esposa y se trátala como a vaso más frágil. ¿Qué quiere decir más frágil? Hermanito, no la trates ásperamente, ni le hables estrujado, ni te alces, porque tú eres más fuerte y eres más duro y más bocón. Ve con calma, ungido por el Espíritu, quebrantado por el Espíritu, y trata con tu esposa como Cristo. ¿Cómo te trata Cristo a ti? ¿Acaso cuando tú vas por ahí y mientes, Cristo viene y saca un bate allá arriba y te lo tira y pum, y por donde te coja? No, hermanito, eso no es Cristo Jesús, que dio su vida por ti, hermano. Si Él te iba a tirar un bate, te lo tiraba desde antes de morir por ti, y te lo merecía, igual que ahora también. Pero Él murió por ti, Él no te va a tratar así, pues nosotros tampoco, a nuestras esposas, hermanito. Dice, viviendo con ellas sabiamente, es lo que dice ahí. Gloria sea a Cristo Jesús. Y ahí Dios empieza a glorificar, hermano. Después que uno paga ese precio de querer amar a su esposa, uno empieza a ver la bendición. Empieza a ver la bendición. Empieza a ver cómo Cristo va obrando. Empieza a ver cómo las cadenas se van rompiendo en el hogar. Cuando las cosas que tú ni pensabas que podían funcionar, si te eres como muchas personas que veían en la Biblia, ¡ay, tan bonito que describe el hogar aquí en la Biblia! ¡Ay! Tan lindo como está aquello ya, yo nunca podré llegar. No diga eso nunca. El primer paso para usted poder llegar es amar a su esposa. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Hermano, dice, ay Señor, yo quiero que tú me contestes esta oración que yo te estoy pidiendo por mis hijos. Si usted no ama a su esposa primero, Dios no va a contestar esa oración. ¿Dónde lo dice? Primera de Pedro 3:7. Todo tiene que haber un orden. Esto es para que la Escritura se confirme diciendo que el primer requisito que acabamos de ver en Tito 1:6 es que el varón de Dios sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Bendito sea el Señor. Vaya a Colosenses 3:19 para que usted vea. ¿Cuál será el mejor regalo que su padre le pueda hacer a sus hijos, hermano? ¿Usted sabe la contestación? Colosenses 3:19. ¿Cuál es el mejor regalo que el papá le puede hacer a sus hijos? Amar a su mamá. Amar a su mamá. No es un Wii, ni es un go-kart, ni es la escuela privada paga, ni es una beca presupuestada y financiada por su papá. No es nada de eso, hermanito. No es la llave de un cajón. No es tres comidas de muslo con cadera y chuleta todos los días, revoltillo con jamón por la mañana. Ese no es el mejor regalo, hermano. No es que cuando salga de aquí lo lleve usted allí a Vichina o a Golden Crown o a Ponderosa o de estas cosas. Ese no es el mejor regalo. Esas cosas son buenas, hermano. El mejor regalo que el papá le puede hacer a sus hijos es amar a su mamá. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia lo acaba de decir. Aquí en Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Vio? Igual que decía 1 Pedro 3:7. ¿Usted no se ha fijado, hermanito, que siempre el verso anterior al verso donde la Biblia exhorta a los maridos a hablar a sus mujeres, habla de la mujer? Mira el verso 18. Dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Así es que la esposa ama al esposo. Yo le pregunto, usted, esposo que ama a su esposa, usted, esposa que está sujeta a su marido, ¿usted tiene algún temor con respecto a su marido? Hablando sinceramente, ¿temor de qué? Ay, yo no sé lo que mi esposo hace cuando no está en casa. Ay, cuando él se va de viaje. Ay, yo tengo mis dudas. ¿Usted piensa así? ¿Usted tiene algún tipo de raíz así? ¿No la tiene? ¿Y por qué será? Le pregunto yo. Ay, es que mi esposo es lo mejor del mundo. Mi esposo es un ángel. Mi esposo es un varón de Dios. Ah, mi esposo me ama. ¿Usted se ha fijado cómo el amor es un cerco? Pon un cerco alrededor de mí, decían los cantares, ¿verdad? Me rodeará con su amor, con cuerdas de amor, decía. ¿Por qué decía eso? No es que las poesías son lindas solamente, hermano. Es que el amor es como un cerco, hermano. ¿Sabe lo que es un cerco? Una verja. Para que usted, su esposa y sus hijos estén en su hogar y el poder de Dios está protegiendo su hogar. Así que el amor es el fundamento y la bendición grande que Dios ha dictado para su hogar. Y el primer que está responsable ante Dios para dispensar y administrar ese amor es el esposo. ¿Usted es esposo? Algunos me dicen que no, pero ya cuando usted lo sea, pues ya usted va a saber según la palabra. Pero aquellos que son esposos hoy día, pues tienen esa responsabilidad. No solamente responsabilidad, usted tiene toda la solución en las manos. Usted tiene la llave para desatar la bendición de Dios en su hogar, sobre su familia. Usted quiere que su familia se congregue todos con usted y que le estén dando la gloria a Dios y que usted viva tranquilo y confiado. Lo mejor del mundo es estar confiado de su esposa. Las esposas pueden decir lo mismo con respecto a su esposo. Lo mejor del mundo para los hijos es que ellos estén descansando y digan: ay, qué bueno, gracias Señor por el papá que tú me has dado, gracias Señor por la mamá que tú me has dado, gracias porque ellos siempre se aman, gracias porque te conocimos, gracias por tanta bendición. Hermano, cuando usted viene a ver, usted no puede parar de darle gracias a Dios, y todo estriba en que Cristo amó a la iglesia y mandó al marido a hablar a su esposa. ¿Se podrá? Seguro que se puede. Amén. ¿En control de quién está? En control de nosotros como esposos, mi hermanito. Así que, ¿usted quiere regalarle algo de vida eterna a sus hijos? Regálele el amor hacia su esposa. Amén. Usted no encuentre dónde poner a su esposa. Esposa mía, cuánto yo te amo. Tú sabes que yo daría la vida por ti. Para que alguien diga, ay, por favor, no es para tanto. La esposa diría, ay, por favor, no, no ponga con tanta cosa que me pongo roja o que me... Pero hermanito, eso es lo que la Biblia nos manda. Amén. Sí. Cuando usted va creciendo y se va poniendo más viejo, porque a todos nos pasará, ¿verdad? Eso, yo cumplo este año 20 años casado con mi esposa. Diciembre 16 de 2008, si Dios nos permite llegar allá con vida, yo cumplo 20 años casado con mi esposa. Y han sido 20 años de bendición. ¿Da trabajo? Bueno, ella lo puede decir, tratando conmigo, yo tratando con ella. Pero en todo hay amor, hermanito. No quiere decir que de momento, a veces alguien dice algo y aquel lo entendió mal. O alguien dice algo y aquel no lo escuchó. Y de momento como que hubo un momento de tensión. Pero es un momento de tensión. El amor siempre está todo, hasta en el mismo momento de tensión. Amén. Así que, fíjese, hoy hemos estado hablando de esto. Y Dios ha querido, ¿verdad? Gracias al Señor. Yo no me pongo con mucha parsimonia ni mucho plan con el Señor, porque el Señor a través de su Espíritu nos da, ¿verdad? Hoy pretendíamos hablar de los hijos, pero no voy a hablar de los hijos ahora, porque hay mucho que hablar de los hijos y no vamos a tratar de comprimirlo en el tiempo para apurarlo y pasarle por encima. ¿Te vio todo lo que hemos hablado, hermano, de la primera parte del verso 6? Irreprensible marido de una sola mujer. La semana que viene vamos a hablar de tener los hijos creyentes que no estén acusados de disolución, o sea, de mal comportamiento ni de rebeldía. Amén. Eso es parte de lo que Dios tiene. Esos no son requisitos de líderes. Dice, allá los líderes que tengan los hijos decentes, los que no somos líderes, que los hijos salgan como quiera. Eso no es lo que está diciendo ahí. Ahí está diciendo que todo hijo de Dios, líder, comisionado por Dios, tiene que tener sus hijos irreprensibles. ¿Y cómo entonces vamos a lograr que nuestros hijos sean irreprensibles? ¿Quién usted cree que nos podrá ayudar? El psicólogo, el psiquiatra, el departamento de la familia, un foster home. ¿Quién nos podrá ayudar? La santa palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Queremos un hogar bendecido? Pues vamos a continuar. Esta semana que viene vamos a continuar con este tema. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El líder cristiano verdadero tiene que consagrarse totalmente a su esposa. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, mis hermanitos. Yo quiero hacer una oración. ¿Usted tiene motivo de oración en este día? Yo tengo motivo de oración. Porque si usted mira la pregunta, ¿usted habrá amado a su esposa lo suficiente? Hay solamente una contestación para esa pregunta, ¿verdad que sí? Y es no. ¿Puede usted amar a su esposa más? Sí. Solamente una contestación. Ahora bien, ¿es su esposa fácil de amar? Algunos podrán decir, no. ¿Puede su esposa convertirse en la persona y la esposa que usted quiere? La contestación es sí. ¿Usted se fija que para las preguntas que la Biblia hace solamente hay una contestación? Pero hay una forma que no hay gente que está medio salvo ni medio perdido. Pues tampoco hay respuestas a medias para estas preguntas. Lo cual quiere decir, mi hermanito, que la palabra de Dios, dictada por Dios, refleja la intención que Él tiene para usted y para su familia. Él quiere que usted pueda amar a su esposa, que usted pueda, si su hogar no está restaurado como va, que su hogar sea restaurado. Que donde usted está sentado, que su esposa esté con usted. Amén. ¿Usted quiere servirle al Señor? ¿Se está forzando a servirle al Señor? ¿Está enderezando sus pasos con Cristo? ¿Usted quisiera que su esposa estuviera al lado? ¿Quién tiene control sobre eso? no es el pastor, ni son los hermanos. Tú mismo tienes el control. Tú puedes orar para que Dios conteste lo que está en tu corazón. Dios decía que cuando usted está en la juventud, todos aquí, todos somos jóvenes. Todos estos muchachos que están aquí, todos ustedes, incluyendo los que están atrás, son jóvenes. Dice, deleítate en los deseos de tu corazón. Amén. Y pídele a Dios que te conceda las peticiones de tu corazón. Tú quieres tener tu esposita linda, bonita al lado, que le dé la gloria a Dios, y tus hijos ahí dándole la gloria a Dios. ¿Tú quieres? Yo quiero eso para ti. Y para aquellos que hemos gozado de esa bendición de Dios, tenemos que amar más a nuestras esposas. Amén. Pues vamos a orar para eso. ¿Quieres hacer conmigo esta oración? Vamos a orar todo. Acompáñame a orar. Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Y tu palabra nos habla de tu amor y de el plan y el deseo que tú tienes con nosotros, Señor. Porque lo que pasa es que lo que nosotros pensamos que es bueno, muchas veces no es bueno nada. Y tú nos lo aclaras a través de tu palabra y nos dice bien directamente cómo verdaderamente debemos hacer las cosas para que resulten en nuestra bendición y en la de los demás, en nuestras esposas, en nuestros hijos. Por eso, Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre. Y te pedimos que ahora seamos valientes, seamos, Señor, directos y aplicados en obedecerla y amarla. Y pedirte, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, te pedimos ahora que tú nos permitas con un corazón receptivo haber escuchado esta palabra y aplicarla a nuestra vida, Señor. O, Señor, que decidamos, Padre Santo, seguir amando más y más y más y más a nuestras esposas. Que estemos dispuestos, Señor, a sacrificarlo todo, tal y como Cristo lo hizo, por nuestras esposas, por nuestros hogares. Porque no hay más ningún otro remedio, Señor. En el mundo existen muchas opciones. En el mundo existen muchos remedios. La separación no es un remedio. La indiferencia no es un remedio. El divorcio no es un remedio. El odio no es un remedio. Y el quedarse como está y hacerse el bobo tampoco es un remedio. La Biblia, tu palabra, nos dice que el remedio es amarla como Cristo nos amó. Y a eso, Señor, queremos pedirte que tú nos des valentía con tu Santo Espíritu. No un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es el que tú le diste a todos tus hijos. Y a él, Señor, apelamos para que fortalezca y capacite completamente a los varones que están aquí en este lugar, para que puedan amar a su esposa, y también por el mismo espíritu, que las esposas se dejen amar de su esposo. Y en eso, Señor, estamos confiados de que tú lo vas a contestar. Te pedimos, mi Señor, todo esto porque queremos, Padre Santo, y estamos bien claros que la vida abundante y de bendición es cuando ponemos por obra las cosas que están escritas en tu palabra, Señor, porque por eso las dejaste tú, para bendición de nosotros. Ahora te pedimos esto, Señor, y te pedimos que en esta semana, incluyendo hoy mismo, cuando salgamos por esa puerta, vayamos y ejercitemos el amor con nuestra esposa, que pongamos por obra, Señor, lo que ha estado en nuestro corazón ahora, confiado, Señor, en que nosotros vamos a hacer la parte que nos toca y tu Espíritu nos va a ir guiando en todo paso. Te pedimos, mi Señor, esa bendición también para nuestras esposas, para nuestros hijos. Permítenos, Señor, continuar con este tema la semana que viene y que tú hayas añadido bendición a lo que hemos dicho en este día. Te pedimos, mi Señor, que tú ahora nos llenes de tu Espíritu y nos llenes de gozo, Señor, cuando salgamos por esa puerta, vayamos gozosos de haber escuchado tu palabra, de haber estado congregado con los hermanos, haber estudiado tu palabra, Señor, haber cantado, ofrendado, diezmado, y somos privilegiados en que tú nos hayas escogido. Y ahora, Señor, llévanos con bien, en bendición, tráenos de vuelta, Señor, este martes a glorificarte aquí, Señor, mediante el estudio de tu palabra, Señor, que nos podamos gozar en ese día y que seamos edificados, Señor. Bendice nuestra semana y tráenos de vuelta, oh Señor, que separemos estos días que vamos a repartir tratados, Señor, y que podamos poner por obra, Señor, la comisión que tú nos diste. Te lo pedimos, mi Señor, ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga. Que vayan bien.